La pusieron, Edgar, le vienen tirando.
La despidieron.
Sí, la despidieron. Me parece que, viste, Putin está apuntando todos los misiles allá al edificio de la 9 de julio, parece.
Bueno.
Porque, bueno, Irene Donrado, muchísimas gracias por estar presente y, bueno, siempre con esa gracia también de prestarse justamente a la comunicación y dar esto que salió en muchos medios diciendo que la señora se iba.
La verdad que yo, ¿qué tal? Bueno, en principio, gracias por el espacio.
A vos por venir, sabemos que es un horario complicado.
Sí, es el peor horario para mí, pero bueno, acá estamos. La verdad que hasta mis hijos me llamaron, mamá, ¿qué es esto?
¿Qué hiciste?
Y le digo, ¿qué pasó? Y en todos lados dicen que renunciaste, ¿dónde estás? Y trabajando, ¿dónde voy a estar? La verdad es que a veces estas cosas, no sé si es por la campaña electoral, hay algunos que están, algunos medios de la oposición, ya no saben qué decir y entonces siempre buscan algún temita para estar quizás en el tapete, pero no, nosotros estamos muy firmes en el organismo tratando de cumplir con nuestros afiliados y la verdad que sí, yo siempre lo digo porque soy muy sincera, con dificultades, claro que tenemos dificultades, pero siempre gestionando y tratando de llegar con la respuesta a la mayor cantidad de gente cuando sabemos que en materia de salud los reclamos son muchísimos y los recursos muy, pero muy, muy finitos, ¿no?
Irene, sabemos que Capitanich amagó en su momento que sí, que no hay problema, que vamos a hacer una transición ordenada, pero después se arrepintió. La situación con que el gobernador se encontró el instituto, que vos te encontraste el instituto, ¿era mucho peor de lo que ustedes esperaban?
Sí, por supuesto. Yo la verdad que me encontré, nosotros hicimos una auditoría de corte a fines de diciembre y no nos olvidemos de que me encontré con una deuda de 8 meses donde el patrón fue no pagar a nadie, solamente a los amigos del poder. Y lógicamente tuvimos, como dice siempre nuestro gobernador, el arquitecto Leandro Esdero, honrar las deudas porque somos una gestión responsable y tuvimos que ir cubriendo lo anterior con lo que significaba el inicio de nuestra gestión. Fue duro y sigue siendo duro porque el tema de salud es un tema de altísimo costo y obviamente que a veces nos resulta complicado satisfacer todas las demandas, ¿no? Y sobre todo con algunas cuestiones que por ahí nos encontramos como una medida cautelar, que estoy trabajando en ese tema, donde la justicia nos ordena comprar un medicamento que no está autorizado por la ANMAT. A ver, si ese medicamento no está autorizado por la ANMAT y me obliga a mí a importar cuestión que yo no lo puedo hacer...
Ese, perdón, ese dinero que sale una millonada de dólares.
Sí, así es. Yo no puedo hacer eso porque, a ver, si ese medicamento después le genera algún daño al paciente, ¿quién va a ser la responsable? ¿O va a ser el que firmó la medida cautelar o voy a ser yo? Voy a ser yo. Entonces, claro. Estas situaciones se dan todos los días porque evidentemente muchos desconocen los procesos y desconocen hasta dónde el organismo puede llegar a satisfacer las demandas que estén contempladas dentro del vademécum que tenemos a nivel nacional y a nivel provincial.
¿Y este fallo se conoció durante la actual gestión de gobierno o ya venía de antes?
No, tenemos dos casos. Hay uno que ya viene de la gestión anterior, pero en ese caso el interesado se remitió a la ANMAT y la ANMAT terminó aprobando el ingreso al país de esa medicación. Y ahora tenemos otro caso que ingresó ayer en la reunión de directorio, donde también se da una situación particular similar a la que tuvimos que afrontar económicamente, una medicación que sale millones y que obviamente es un medicamento paliativo, ¿no?
Ahora, el hecho de que AMAT autorice, ¿significa automáticamente que ustedes tienen la obligación de proveer ese medicamento?
Yo veo de que nosotros significa un costo elevadísimo. es un medicamento paliativo, pero evidentemente hay una decisión judicial. Por supuesto, nosotros apelamos, fundamentamos científicamente, pero es todo un trámite judicial que se da y que a veces lleva bastante tiempo. Pero bueno, las decisiones en muchos casos no pasan por nosotros, por más fundamentos que pongamos en nuestras presentaciones, sino que a veces pasa por la justicia.
¿Y los dos fallos están relacionados o recayeron en el mismo juzgado?
No, 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 no. Uno es del norte de la provincia y el otro de San Martín.
Irene, con respecto a esto, por
pero
ejemplo...
Pero creo que sí, que es la misma médica la que prescribe el medicamento.
O sea, un medicamento sale esa millonada de dólares... ¿Y cuántos componentes trae ese medicamento? O sea, que si le, ya que la justicia dice que vos le tenés que comprar, le compras un medicamento, después le tenés que volver otra vez a comprar.
Sí, por supuesto, depende del tratamiento.
O sea, si el tratamiento es de acá a un año.
En ese caso son dos periodos, son cada 6 meses donde se provee el medicamento, y estoy en este momento trabajando también con otros medicamentos que superan los 180 millones de pesos, que estamos preguntando a las droguerías. La verdad es que son medicamentos, en ese caso, de no sé, cada 6 meses, sino cada 3 meses. Es decir, es una situación difícil, hay una vida en juego, y obviamente que uno trata de satisfacer todas las demandas, pero a veces estamos en situaciones complicadas y por eso recurren a la justicia para poder hacerse de esa prescripción médica.
Claro, porque si llegan a proliferar esas presentaciones y la justicia muchas veces, vos lo decías, vez pasada, sin los elementos suficientes y sin la data suficiente accede a eso, va a llegar un momento en que ustedes van a tener que colgar en la puerta cerrado por quiebra.
Y vos sabés que yo sigo algunos temas a través de la prensa y veo que hay como una línea a través de la justicia, porque incluso a las prepagas también, hace poco salió una noticia donde la justicia ordena también a una prepaga muy importante a cumplir con la entrega de esta medicación, que es la misma que estamos nosotros trabajando y litigando judicialmente, ¿no?
Bueno, se vienen las elecciones no solamente a nivel nacional, sino también en el INSEP. Nos llamó mucho la atención cuando se conocieron la cantidad de listas que se han anotado para que pretenden competir el próximo 30 de octubre.
Sí, la verdad que yo también me sorprendí. 14 listas es una barbaridad. Me parece que no sé cuál
más
es.
Que la de senadores.
Sí, no sé. No, la verdad que desconozco cómo, cuáles son los proyectos, cuáles son las iniciativas. Desconozco qué es lo que han expresado públicamente cada una de ellas. Pero me sorprendí también porque creo que en una oportunidad la mayor cantidad de listas que se habían presentado eran 9 o 11, pero bueno, ahora nos encontramos con 14 listas y ojalá que el nuevo directorio, las personas que ingresen, trabajen y no solamente sean para la crítica, sino también en el aporte que se necesita para ir mejorando por ahí legislaciones que hay que ser, tienen que ser adecuadas a la realidad que vivimos todos los chaqueños y el país, y ojalá que sea para bien, ¿no? Para que podamos trabajar todos juntos en beneficio de un universo muy grande como tiene el INSEP en todo el territorio provincial, ¿no?
¿Y hoy cómo es tu relación con el directorio? ¿Te la ponen difícil en algunas cuestiones?
Y la verdad es que no tengo... cuando he propuesto en algunas oportunidades, porque la ley permite que conformemos comisiones de trabajo para abordar tal o cual temática, la verdad es que propuse en varias oportunidades conformar esas comisiones, nunca se efectivizó, nunca han participado, incluso cuando saqué una resolución diciendo de que el área de Antiplus sea administrada o coordinada justamente por quién, por quienes son electos por los afiliados, ¿tá? Bueno, hicieron presentaciones a la fiscalía y no aceptaron esa posibilidad, que era simplemente definir las acciones a seguir. Esa comisión trae al directorio ese proyecto, lo discutimos, lo aprobamos y avanzamos. Pero también se han negado a participar en un tema tan delicado, porque yo siempre digo, es más fácil pegarle a quien está conduciendo el organismo, ¿no? Cuando la responsabilidad es compartida, somos seis. La responsabilidad es compartida, pero bueno, negándose a participar, y hay un muñequito allá arriba que es el que recibe todos los golpes.
Bóliga todos los garrotazos.
Sí, así es.
Irene, con respecto a las listas, ¿todas cumplimentan el estatuto?
No, la verdad es que desconozco, porque eso lo maneja la Junta Electoral.
¿La Junta Electoral cómo está compuesta? ¿Por INSEP o por delegados de la Junta Electoral Provincial?
No, son todos afiliados al INSEP.
Ajá, ellos
tienen un presidente, un vicepresidente, secretario, como cualquier otra junta electoral, y por supuesto todo se canaliza a través de la misma, salvo cuando hay alguna discusión o una discusión en cuanto a criterios, y si la junta no se pone de acuerdo, recién ahí se eleva al directorio para que dirimamos nosotros esas divergencias que se puedan dar, pero todo se canaliza a través de la junta.
Irene, ¿cuántas horas de tu vida, de tu día, le dedicas al INSEP? ¿Y seguiste trabajando en el tema de cortar gastos innecesarios, sí, y achicar gastos?
Sí, seguimos trabajando en ese tema porque, vuelvo a insistir...
¿Cuáles son las cosas más disparatadas que te encontraste?
Cosas más disparatadas que me encontré, muchas.
Primero, ¿podrías hacer un libro?
Sí, y todos los días surgen cosas que ameritan hacer una auditoría. Es decir, te encontrás con una cuestión, listo, ordenás una auditoría, empezás a trabajar, a ver todas las cuestiones administrativas y sobre eso después proponer las reformas. Pero en todas las áreas lo que más se ha podido detectar es el desorden administrativo, compartimientos estancos, donde por ahí cada empleado hacía lo que quería, aplicaba la norma como lo interpretara, y por supuesto que esto trajo aparejado un sinnúmero de sumarios administrativos que están siendo canalizados a través del área de legal.
Por eso muchas veces los paros, o ese paro larguísimo que tuvieron,
sí,
porque hay gente que no quiere perder sus privilegios.
Exactamente. Tuvimos dos paros de prácticamente 2 meses. Miento, 3 paros tuve. El primer paro lo hicieron los primeros días de enero del año 2024. No me conocía la entidad gremial, creo que había tenido una sola conversación con ellos. El 7 u 8 de enero me hicieron un paro, porque obviamente yo había anunciado públicamente de que dejaba de liquidar todos los contratos de obra, hijos de empleados que se habían generado en el operativo retirada de la gestión interior, y donde por supuesto tenía la connivencia de la entidad gremial. Yo el 31 de diciembre dije, no se renuevan más estos contratos. Pero también anuncié públicamente que no iba a pagar las bonificaciones por el Día de la Madre, por el Día del Padre, por el Día de la Mujer, por el Día del Jubilado, por el Día de la Seguridad. No iba a pagar por una sencilla razón, no porque yo estuviera en contra de quizás una lucha de la entidad gremial, sino porque yo tenía un dictamen del Tribunal de Cuentas que ordenaba, no a mí, porque yo recién asumía, sino a las gestiones anteriores, que esas bonificaciones estaban fuera de la competencia de quienes autorizaron esos pagos. Por supuesto, yo trato de ajustarme a todo lo que me impone el Tribunal de Cuentas, que es el órgano de contralor que tengo, que es un órgano de contralor constitucional, Y bueno, y cuando suspendí esas bonificaciones, que era mucha plata para cada uno de los empleados, mucha plata, fíjate vos que el año pasado estamos hablando de 150 a 200 mil pesos por cada empleado. Era mucha plata. Todo eso yo corté, y hasta que yo no tenga el instrumento legal, la ley que a mí me avale hacer efectivo esas bonificaciones, yo no lo voy a hacer. Eso trajo aparejado el primer paro por tiempo indeterminado, y ahora este año tuvimos también un paro bastante complejo, donde pedían un aumento salarial para todos los empleados del organismo, que significaba para el INSEP más de 318 millones de pesos mensuales, que no los tenía. Y si los tuviera, primero, para mí, en mi orden de prioridad, era satisfacer la demanda de quienes sostienen el organismo, que son los afiliados. Sí, claro. Demandas que hay de las más variadas, y que obviamente 318 millones de pesos mensuales podrían ser destinados precisamente a medicamentos, prótesis, para lo que sea. Y ahí, bueno, iniciaron otra etapa, que después tuve que sacar una resolución diciendo, bueno, muchachos, acá el que no trabaja no cobra. La verdad es que yo soy muy respetuosa de las luchas gremiales, pero las luchas gremiales que se ajustan a la realidad y sobre todo a derecho. Entonces saqué esa resolución y bueno, al otro día levantaron las medidas de fuerza y comenzamos a trabajar con normalidad. Pero ¿qué pasa? Cuando estas medidas de fuerza se llevan adelante, te generan todo un atraso administrativo de un mes, si el paro fue un mes, que a mí ponerme al día con esos expedientes, más los expedientes diarios, yo llego a la estabilidad a los 3 meses. Entonces, todo eso
es un perjuicio muy importante.
Es un perjuicio muy, pero muy importante. ¿Para quiénes? Para los prestadores, para los proveedores que no pueden obtener sus órdenes de pago. Es decir, antes, en las gestiones anteriores, se pagaban a prestadores y proveedores sin órdenes de pago. Nosotros pagamos conforme a la orden de pago que se va generando con cada uno de los expedientes. Y por supuesto, generás esa situación irregular para prestadores y proveedores, pero en el medio, ¿quiénes están? En el medio están los afiliados, que se perjudican porque si el proveedor no cobra, porque no tiene su orden de pago, no te provee.
Claro.
Entonces, en el medio siempre ponen de rehén, y los que pagan los platos rotos son los afiliados por decisiones sectoriales y personales de algunas entidades gremiales que no entienden todavía que ya no manejan el organismo como lo manejaban otros, sino que los tiempos cambiaron y que las cosas se hacen conforme a derecho.
¿Cómo está la situación con entidades médicas, con clínicas, hospitales, sanatorios, proveedores de prótesis, medicamentos y demás?
Estamos con los prestadores médicos, todos los prestadores médicos que están asociados, ya sea a Federación, a Clínica, a CLISA, todos ellos forman parte del foro de prestadores, que así se lo denomina dentro del organismo. Ellos están cobrando a 30 días de la presentación de su facturación. Por ahí tenemos, si cae un feriado, una cosa así, nos demoramos 2 o 3 días, pero donde estoy sí con algunas complicaciones es con el resto de los prestadores que tienen convenio a 60, y donde estamos pagando dentro de las posibilidades de ingreso que van surgiendo en el organismo. Porque si bien, esto yo no me canso de repetirlo, nosotros tenemos la caja de jubilaciones, que es deficitaria desde siempre, la caja de obra social, que es superavitaria, pero tenemos la caja de alta complejidad, que también es deficitaria, y no desde ahora como intentan desde la oposición hacer creer a la sociedad que desde la gestión del arquitecto Leandro Esdero o de quien conduce el organismo tenemos déficit. No, señores, si entran a la página de INSEP van a ver que el fondo de alta complejidad es deficitario desde el año 2016-2017. Fíjate vos que en esa oportunidad las gestiones anteriores mandaron a hacer una auditoría con una universidad y salud. Ya en esa oportunidad, todos estamos hablando de hace muchos años atrás, ya marcaban de que esto iba a ir creciendo y que obviamente iba a complicar los recursos que ingresaban por obra social que tienen que cubrir esa demanda. ¿Y por qué? Porque el Fondo de Alta Complejidad absorbe en un 100% todo, absolutamente todo el gasto del organismo. Estamos hablando de patologías muy delicadas, prótesis, rehabilitación por determinadas situaciones, son costos elevadísimos. Por eso, cuando fui a la legislatura provincial con todo mi equipo, le marqué cuál era el déficit que habíamos detectado nosotros. Se intentó discutir el tema en la legislatura provincial y lo llamativo de todo esto que uno ve a diario en todos los temas, ¿no? Los que generaron el déficit
son los que tienen las soluciones.
Son los que se negaron, aunque más no sea, a discutir seriamente un tema que hace a la salud de la gente. Ellos generaron el déficit, se negaron a dar la discusión y obviamente son los primeros que después están criticando justamente porque los recursos a veces
quieren
no
dar
alcanzan.
Cátedra de cómo hay que hacer las cosas.
Así. Y yo lo veo en todas las áreas, no solamente en el INSEP. Critican porque no se hace esto. Estuvieron 16 años en el gobierno y no hicieron nada. Y son los que nos quieren venir a enseñar cómo gobernar la provincia cuando fueron los responsables de que esta provincia nosotros la hayamos encontrado devastada. Y en un año y medio es muy difícil corregir esa situación, sobre todo en áreas muy, pero muy sensibles, ¿no?
Estaba mirando a una señora en un canal de streaming que decía que vos te gastás la plata, que por eso no alcanza, que la mayor caja de la provincia es el INSEP y que vos esa plata la estás derivando para la campaña política.
Ay, 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 tantas cosas se dicen en esta campaña. Yo la verdad que nunca vi una campaña tan con poco nivel, sin conocer lo que es el INSEP. La verdad es que en el INSEP, y no lo digo yo, lo puede decir cualquier empleado del organismo, peso que entra, peso que va destinado a pagar las prestaciones y cubrir la medicación. Fíjate vos que, bueno, ahora estamos resolviendo, teníamos una complicación con los laboratorios por la entrega de medicamentos oncológicos, estamos cubriendo prácticamente todos los pedidos del PEM de una de las drogas que más es requerida en el INSEP. Ya prácticamente hemos cumplido con todos, ahora estamos trabajando con los laboratorios que no nos entregaban por la inestabilidad también que existe en el país, porque claro, el laboratorio es una empresa. Sí. Tampoco te quieren vender un producto que después no saben si les va a alcanzar para reponerlo. Entonces hay toda una especulación que está relacionada a lo político con lo financiero. Y bueno, ahora estamos normalizando de a poco esta situación, ¿no? Pero siempre, como hablábamos inicialmente a esta nota, hay medicamentos que son de altísimo costo que te desequilibra la caja en determinados periodos del año, ¿no?
¿Inicia juicio con los anteriores presidentes?
¿Cómo?
¿Le inicia juicio a los anteriores presidentes?
Sí, yo todo lo que tengo, la documentación y que puedo probar, por ejemplo, inicié una demanda penal contra el directorio anterior en materia de seguros de vida. Cuando yo asumo, desde el 2021 prácticamente no se pagaban los seguros de vida a los beneficiarios. Nosotros poco a poco fuimos normalizando, quedaban pendientes todos aquellos seguros que estaban judicializados. Con toda esa documentación, obviamente que hice la denuncia penal, porque un seguro, por darles un ejemplo, de 10 pesos en el 2021, con todas las costas, honorarios e intereses, yo terminaba pagando 200 pesos, por darles un ejemplo. Es una afectación al erario justamente por no pagar en
tiempo y forma.
Cuando detectamos de que ECOM durante 6 años, escuchen bien, la gestión anterior, los que nos vienen a dar cátedra todos los días de cómo gobernar la provincia, durante 6 años no aportaron ni los aportes ni las contribuciones en materia de jubilación, en materia de obra social, en materia del fondo de alta complejidad, ni siquiera aportaban los consumos que durante 6 años hacían los empleados de esa institución.
Algo parecido a lo que sucedió con SAMEP, por ejemplo.
Con SAMEP, exactamente, que SAMEP al finalizar la gestión hizo un convenio pero de pago. Pero acá yo me pregunto, todos los que hoy critican, ¿dónde estaban? ¿Por qué miraron todos para el costado? Estamos hablando, si actualizamos esa deuda, estamos hablando de 13.000 millones de pesos. Ustedes se imaginan lo que significan 13.000 millones de pesos, pero lo más grave es que los que nos quieren dar cátedras de cómo gobernar, que se llenan hablando de la defensa de los derechos del, se llenan la boca hablando de la defensa de los derechos de los trabajadores, yo quiero saber qué va a pasar cuando ese empleado quiera jubilar si no tenga los aportes durante 6 años. Obviamente tendrán que dar las respuestas correspondientes. Yo, como funcionaria, al detectar la irregularidad, hago la denuncia penal.
Claro.
Y dejo en manos de la justicia para que la justicia sea el órgano sancionatorio o no de las pruebas que uno presenta en sede penal, ¿no?
Bueno, profe, gracias por la visita. Podemos decir que hay Irene para rato, entonces, que son nada más que versiones malintencionadas.
Sí, por supuesto, sí.
Muchas gracias.
La verdad es que sí, yo sorprendida porque justamente, mira, yo estuve el sábado pasado en Tres Isletas, sábado, ¿eh? No de lunes a viernes, sábado. Fuimos con el operativo INSEE Gestión a Charata, con el área de odontología, y en esa oportunidad, cuando estuvimos ahí en contacto con la gente, que nos reclamaban los afiliados que querían tener una mirada especial para el tema de las prótesis, sobre todo los adultos mayores. Así que hoy estuvimos trabajando con todo ese tema para poder volver a Charata, llevar la respuesta a la gente, es decir, proyección de acciones muchísimas hacia adelante. Así que los malintencionados, la verdad es que a veces uno tiene que ser muy cauto, sobre todo cuando tiene un micrófono adelante, tiene que informar con absoluta objetividad y sobre todo con la verdad. Cuestión que en este caso concreto no lo hicieron.
No son éticos. Gracias por venir, ¿eh?
Gracias. No, gracias a ustedes.
Irene Dunraus, la presidenta del INSEP. Hacemos la pausa, ya seguimos.
Volver a casa informado. Hay música. Hay voces. Tenemos todo lo que te imaginas para hacerte sentir muy bien. Radio Provincia del Chaco, 101.5, Resistencia Chaco. Octubre 2025.
Sumamos más de 345 nuevos agentes policiales. Nuestro compromiso es con la seguridad del Chaco. Gobierno del Chaco.